Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Charco. Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hasta el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Kings and queens fought for tender cades for the god they made. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Un 28 de julio del 2025. Nuevamente he estado medio lento en esto de hacer programas. Lo siento mucho, es que traigo varias ideas. Acabo de leer varios libros. Todavía me falta un libro, pero leí el de Italo Calvino, El Varón Rampante. Lo terminé, tardé un poco más de lo que esperaba porque se me cruzó ahí las 20.000 leguas de viaje submarino. En un momento dado lo comento, tal vez ahorita no, pero lo comentaré. Les recomiendo mucho, mucho, mucho leer estos libros de Italo Calvino. El Varón Rampante es maravilloso y Las Cosmicómicas son brutales. Ese libro de cuentos son increíbles, o sea, los recomiendo bastante. El de Las Cosmicómicas es como mi libro de cabecera porque lo llevo para todos lados, ya lo he leído muchas veces. Lo leí hace unos años en la que huelga, estuvimos leyendo en el programa de Cínicos hace muchos años, y bueno, son cuentos maravillosos, son cuentos que tienen que ver con ciencia, y son, claro, son cuentos, son imaginarios, sin llevar a cabo esta parte, bueno, como Julio Verne, que lo hace, en cierta forma, hace un cuento realista, ¿no? Que es el como que podría ser real lo que pasa en el Nautilus, por ejemplo. Después de leer el Nautilus me quedé con ganas de leer La Isla Misteriosa. Todavía no lo consigo, pero lo leeré. Y creo que, bueno, no creo. Me he dado cuenta que a partir de que estoy haciendo programas estoy mucho más activo pensando en muchas cosas. Y sobre todo pensando no en temas, sino temas para mí, para que me importen, para contárselos. Pero siempre estoy leyendo bastante, ¿no? No me ha pasado que hace tiempo que no leía tanto. Claro, no estoy haciendo muchas cosas de matemáticas como antes, pero sí, sigo haciendo cosas de matemáticas. Pero sin embargo, me está fascinando, estaba también pensando, y esto es así como que el aviso antes, hoy 28 de julio, que estoy pensando hacer un programa sobre el hecho del aburrimiento como un sistema de creativo. Como les digo, me ha interesado mucho desde hace varios años. He estado metido en todo esto de los sistemas creativos. ¿Cómo llevamos a cabo la creatividad? Y el otro día, platicando con un amigo que, bueno, pues estamos de la misma rodada, me decía él que, bueno, en los 90, pues nosotros teníamos chance, a diferencia de los niños o adolescentes de hoy, a aburrirnos, porque ahora, bueno, pues tienes el mundo en tus manos, en el sentido de que puedes estar todo el tiempo recibiendo información en el canal de Telegram, de las redes sociales, TikTok y todas esas madres, estás todo el tiempo activo. Eso quiere decir que muchas veces los adolescentes, cuando están y los niños, muchos también ya están teniendo teléfonos de niños, están todo el tiempo viendo algo. Pueden estar hasta juntos en una esquina, en un parque, aburriéndose, pero se desaburren, digamos, porque están con el teléfono jugando aburridamente, viendo qué hay en el algoritmo, y todo el tiempo están viendo o platicando con alguien que no está ahí. Es como, estoy con mis amigos, pero quiero estar en realidad con otros amigos también que no están aquí. Lo comprendo, pero en el momento me parece hemos generado un problema que ya existía también, o sea, no podemos decir que no existía antes. Hemos generado este problema de querer estar en varios lugares al mismo tiempo, pero y no estar de lleno en un lugar. O sea, no estar de lleno en un lugar. O estar en un lugar y al mismo tiempo querer estar en otro lugar. Estar con tus amigos, pero al mismo tiempo te estás comunicando con el otro amigo que está en otro lugar. Y hay veces que me imagino, desde la locura, que se están comunicando tal vez por medio de los teléfonos los cuatro o cinco amiguitos que están ahí sentados, ¿no? Y bueno, ese será el programa, que ver el aburrimiento como, como un proceso creativo también y de descanso de la mente. Y estaba leyendo, pues empecé a buscar a Walter Benjamin, no lo he leído, lo tengo que leer. Y bueno, vamos a ver qué puedo hacer con eso. Me parece que es un tema muy fuerte, interesante, y que hay mucho que sacar en estos momentos donde el aburrimiento está siendo desplazado por la actividad, la continua actividad, el continuo espectáculo, recordando a la sociedad del espectáculo de Guy Debord. Aquí lo tengo, de hecho el libro también lo tengo que volver a leer. Es un poco difícil porque son varios cuentos, varios libritos. Acá tengo otro que también está Divertirse hasta morir, este ya lo leí. Lo vamos comentando poco a poco. También el de siempre ser productivos, el constante ser productivo, el constantemente estar activo, ¿no? Vamos a hacer algo así de eso. Ya lo he trabajado aquí, este tema, pues es constante. Y siempre hemos, la folla del, ¿cómo se llama? El derecho a la... No me se me olvidó el nombre del libro. Bueno, pero lo que sí es importante, me parece, es cómo hacer ese tipo de espejos, pues. Ese tipo de programas para contárselo. Pero el día de hoy no tengo preparado todavía ese tema, que lo estoy esbozando, como lo estoy diciendo, es un esbozo ahorita, porque todavía no lo tengo preparado. Pero sí quería mencionarlo, que hoy en día no nos aburrimos. Y tenemos preparado otra cosa para hoy. Bueno, no tenemos mucho preparado en el sentido de que han pasado muchas cosas. Y como en eso llegó Fidel, vamos a ponerle, acaba de ser 26 de julio, hubo una manifestación muy importante en la Ciudad de México, por lo que leí en la jornada, y pues es una tristeza lo que está pasando alrededor del mundo y cómo están criminalizando, tratando de criminalizar desde el imperio a todas las personas que pensamos distinto y no nos alineamos a los procesos de colonización. Y pues no nos alineamos porque no somos de los que vamos a ganar en esa colonización. Somos los que nos van a esclavizar, a los que nos van a saquear, a los que nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque estamos tratando de querer bienestar para muchos, para todos, para que ese otro mundo sea posible. Entonces seremos criminalizados por ideas y pues ya está desde el poder, están criminalizándonos y siempre lo han hecho, o sea, no, eso no es nuevo. Sin embargo, pues ahorita ya está el imperio, sacó la trompeta, el megáfono y avisó. Y en Cuba, pues esta pequeña isla que ha resistido, se le puede criticar muchas cosas, se le pueden criticar muchas cosas a los gobiernos, a Fidel. Sin embargo, sin embargo, pues hicieron la revolución y sin embargo lograron, han logrado cosas importantes para la mayoría de las poblaciones de Cuba, a los cubanos. El nivel de educación, el nivel de salud es impresionante en comparación a muchos países que han estado durante siglos, según esto, en democracia independiente y bla, 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 y no llegan a estos niveles, ¿no? Pero es este injerencismo desde afuera que se está haciendo el imperio, lo que hizo en Venezuela, lo que hizo en Irán, lo que está tratando de hacer en Irán, que Irán además se preparó para este momento, ¿no? Estaba el otro día pensando eso. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero también eso es también eso, pero es lo que quería poner en la canción, disculpen. me empecé a volar aquí y a viajar. Vamos con la canción, y en eso llegó Fidel, celebrando el 26 de julio del 1956, me parece. Y tengo que checar la fecha nuevamente porque siempre se me van las fechas estos datos. Pero es el 26 de julio. El 26 de julio fue el primer movimiento que ataca a la dictadura de Batista en Cuba. Iba a decir de Somoza. De Batista. Y En eso llegó Fidel. Va, una rola de Carlos Puebla. Y bueno, sí, entendimos por otro lado la simpatía por el demonio de Rolling Stones.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y de fondito me encontré una rola que se las voy a poner después. Pero, como quería hablarles un poco de lo que está sucediendo en este lado del charco, regresar un poco a la crónica desde el otro lado del charco, lo que ha pasado. Han pasado bastantes detalles que han llamado la atención y pues no han tenido resonancia tal vez del otro lado del charco. Y sin embargo es algo que está pasando constantemente y es gravísimo. Aquí en Alemania, en los últimos, antes de que se fueran a la pausa del verano, el gobierno, que le llaman la pausa del verano, el ministro el primer ministro, Merz, mandaron una reforma que además Merz no está solo, no está junto con los de la socialdemocracia, que además están a punto de desaparecer, pero siguen ahí. Tienen creo que ya 11% de la votación, de la intención de voto, que eso quiere decir que pues hasta los Linken ya están, ya son los de izquierda, empiezan a tener más intención de voto. El partido, segundo partido más fuerte ahorita es el AfD, los fachos, que eso es una desgracia así terrible. Y pues todo esto tiene muchas implicaciones desde hace muchos años, que están sucediendo cosas que han recortado el estado de bienestar, las luchas que se han logrado, o sea, están recortando constantemente. Y dentro de estos recortes sociales al sistema social, hay uno muy importante. Tienen un problema en esta Alemania, que cuando se reunifican las dos Alemanias, Alemania democrática estaba quebrada, financieramente hablando, es invadida, retomada, conquistada, o le dicen reunificación, pero más bien es ocupada por Alemania Federal, porque tiran todo el sistema que tenían ahí en ese lugar, como ven, lo ven como un sistema obsoleto que no sirve, y deciden quitar todo e imponer el sistema de la Alemania Federal. Sin ver que tenían ciertas ventajas en la educación, tenían ciertas ventajas en la salud, tenían en la parte laboral también había ciertas ventajas para los trabajadores, que por supuesto en el capitalismo no les funciona. Y no estoy defendiendo el sistema en el sentido, no me vayan a entender mal, compañeros, no estoy defendiendo el sistema de ese entonces, porque tenían un problema de autoritarismo brutal, probablemente estaríamos ahorita ya en el bote muchos de nosotros, o hubiéramos acabado en el servicio militar obligatorio, de que te mandan al ejército del pueblo, al ejército popular, que era en ese entonces así, para que te hagas la disciplina, ¿no? Como le hicieron a muchos punkis. Por ahí tengo unas rolas de estas bandas, que hay varios punks que acabaron en estos lugares, como los de Aufbruch, que se llama el rompimiento, el escape, en alemán. Y sí, le voy a poner algo de ellos. Pero bueno, el chiste es de que las cajas de ahorro, o la caja de jubilación, se vacían porque, como están quebrados y tienen y toman a todos estos otros alemanes, que son creo que 11 millones, los toman, les tienen que pagar jubilación. Entonces, la jubilación que se había, según lo que entiendo, había leído alguien que estaba explicándome esto, un amigo me explicó esto también, tienen que pagar esta jubilación. Muchas de estas personas, incluyendo este amigo, que además es amigo de mi papá también, mi padre, por eso lo conozco, me mencionó exactamente que el proceso es que no tienes la base para soportar a esta nueva cantidad de personas dentro de las jubilaciones. Y entonces las cajas, lo que tenías planeado para futuro, se te vacían de una manera muy rápida. Entonces tienes ahorita un problema con las cajas de jubilación. Entonces empiezan a tratar de sanearlo desde hace varios años. Están buscando formas de sanearlo. Y ahora en el proceso se juntaron unos expertos a decir cómo sanearlo. Y eso lo escuché en la radio, que la idea, una de las ideas es que la fecha de jubilación depende de la esperanza de vida. Es decir, si la esperanza de vida aumenta, aumenta los años antes de que te jubilen, ¿no? O sea, la entrada a la jubilación aumenta para que la gente siga pagando a la caja para la jubilación en general. Eso quiere decir que si la esperanza de vida, que no se va a dar porque estamos en un proceso de que el sistema de salud lo están desmantelando, llega el proceso llega a que la gente trabaje hasta que viva 100 años, entonces hacen ahí una proporción, porque no sé cómo lo hagan bien, si dicen, bueno, entonces tenemos para pagarle 20 años de jubilación a las personas, entonces se jubilan a los 80, ¿no? Puede ser que por ahí vaya la idea, ¿no? Entonces, la idea es como que, pues que se mueran las personas antes de que entren a la jubilación, ¿no? Trabajen hasta morir. Que eso es también una parte muy importante, que además viene de nuevo con el programa que quiero hacer sobre la creatividad y el aburrimiento. Que por cierto, había un seminario que hicieron aquí en la Universidad de Wuppertal sobre el aburrimiento. Y entonces están tratando de... Esa es una de las propuestas, y que se baje la jubilación a partir de cierta generación, digamos, a partir de cierto año, empiecen a bajar las cantidades de dinero que se le dan a los jubilados. Esto contrasta con lo que hizo el gobierno federal de Alemania antes de meter estas reformas y con lo que hicieron varios gobiernos, en este caso recordé el gobierno de Nicaragua, y que le bajó la jubilación a los... en Nicaragua se bajó y por eso empiezan las revueltas sociales en un principio, de las revueltas de los jubilados, lo que también está pasando en Argentina, pero... Aquí no, aquí lo que hicieron es, a los jubilados, antes de poner estas reformas, se le aumenta la jubilación, se les da una jubilación, se les aumenta el grado de jubilación. Hay varios problemas en este país sobre la jubilación. Uno de los problemas es de que todos los funcionarios públicos, que se llaman Beamta, no pagan a la caja de jubilación. Y los funcionarios públicos son un montón. De hecho, eran la idea de los funcionarios públicos es que deben de ser fieles al Estado en momentos de crisis. Estos fieles al Estado en momentos de crisis, estos funcionarios, tienen los incentivos para ser fiel al Estado, por ejemplo, que tienen más dinero porque no pagan a la caja para la jubilación. O sea, no hay una cierta cantidad de su dinero que se va a la jubilación, sino que el Estado ya los tiene metidos a la jubilación. Entonces, la gente que trabaja en el gobierno, por ejemplo, los políticos, que tienen un mandato de 5 años, ya tienen la jubilación asegurada. Pero no solo ellos. Dentro de estas personas también están los maestros de escuelas. Y están los profesores y la gente. Y la gente que tiene un contrato que le llaman en las universidades fijo, muchas de estas personas tienen ese estatus de funcionarios públicos, ¿no? La gente que trabaja en la policía, en el ejército, no sé si los bomberos, pero antes era también tenían los de los trenes, eran funcionarios públicos, y en el correo también. Entonces tienes estas áreas específicas donde haces eso para que tengas la seguridad que estas personas son fieles al Estado y no te van a hacer desmadre, porque si te portan mal, pues pierden su jubilación. Los corres, que es imposible correrlos, pero si el Estado decide que han sido infieles a ellos, los corren y pierden su jubilación porque no han pagado a la caja de jubilación. Entonces, hacer un acto de corrupción desde allá arriba, pues se supone que es más difícil. Se supone, ¿no? O ser infiel al Estado. Y por otro lado, pues los maestros, por ejemplo, o estos funcionarios, pues no tienen posibilidad de también salirse de lo que están haciendo, porque implica que pierden su jubilación, porque no han pagado a la caja de jubilación, porque en el momento que salen de ser funcionarios públicos, es como empezar de cero. Entonces, si llevas 20 años trabajando de maestro y de repente dices, no, esto no es lo mío, ahora sí que, chin, no has pagado 20 años a la caja de jubilación y te sales. ¿Ha de haber métodos? Sí, ha de haber métodos, no los conozco. Y también dentro de las cosas que no pueden hacer los funcionarios públicos que tienen este estatus, es que no pueden, por ejemplo, hacer huelgas. No pueden hacer huelgas, no pueden hacer paros, no pueden hacer protestas laborales. Que también es algo muy extraño porque realmente en la parte, por ejemplo, en la parte de educación, los sindicatos están llenos de estas personas. Sin embargo, los que hacemos las huelgas en los sindicatos, los que hacemos los paros para exigir mejoras laborales, somos los que pagamos a la jubilación. Y los beneficiarios de todo esto son también la gente cuando se negocia, por ejemplo, los... el contrato salarial, el contrato colectivo, son los funcionarios públicos también los que se benefician, y se benefician un montón de esto porque inmediatamente a nosotros nos quitan impuestos, pero ellos no les quitan la parte de la ganancia porque les dan más por la jubilación, ¿no? O sea, son varios puntos ahí. Entonces la estrategia fue, primero, subirles el salario. Y por otro lado, bueno, tienes a los funcionarios públicos que no pagan a las cajas para la jubilación. Entonces, hay un hoyo, pero tú te castigas a toda la otra población que trabaje hasta morir, pues, y que no vaya a tener jubilación, que se muera antes de que se jubile, pues, esa es la idea, ¿no? Y eso es lo más perverso de este sistema que hicieron, ¿no? Entonces, después de poner este aumento de dinero a los jubilados, que no está mal, digo, pues, ¿por qué te vas a quejar? Les aumentan la jubilación. Después avientan las reformas como esta, que ya no les afecta a los jubilados, porque los jubilados son la base de la votación del CDU y del SPD, son los jubilados. Los jóvenes están votando AfD o están votando Die Linken, los de izquierda, ¿no? Vamos con una rola, vamos con Aufbruch. Vamos con Aufbruch, es una banda alemana de Alemania del Este que son gringos. Digo gringos, perdón, se me fue el zapate. Son de Alemania del Este, que son punks. Y bueno, vamos con una rola, no sé cuáles pongo y después les diré. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock, un 28 de julio.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion.
Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester. Oh. von Schick. Tot oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Schick.
Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Schick.
Die Schwester von Schick. Die Schwester von Schick. Die Schwester von Schick. Die Schwester von Schick. Die Schwester von Schick. Die Schwester von Schick.
Pero les acabo de poner la rola de Aufruf que se llama Meinhof, que se llama Meinhof. Meinhof fue una periodista y después fundadora y de este ejército que se llama el ejército, la fracción roja RAF, la RAF, Rote Armee Fraktion, o sea, el ejército, la fracción del ejército rojo, exacto, en español. Que también tiene una historia bastante criticable, a veces tengo que ponerme a leer un poco de eso. Pues trataron de hacer la revolución, era una guerrilla urbana que secuestró a personas y que tiene 3 generaciones, me parece. Y dentro de estas 3 generaciones, la última es la que acaban de agarrar a una persona presa que dicen que pertenecía a la última. No sabemos si pertenecía a la última. Y de hecho la descubrieron por KI, ¿no? Por la inteligencia artificial, de donde estaba, ¿no? Y no fue la policía, fue otras personas que estaban jugando y buscaron y la encontraron. Pero, regresando a los puntos que quería. Tenemos que hacer un programa de esta historia, pero no soy muy... Tengo que ponerme a leer un poco más porque los libros que tengo o que he leído de repente me han... Pues tienen sesgos y lo que a mí no me parece, no sé históricamente si era... Pero no me parece que tuvieran tanta base, no tenían una base social fuerte. Eso es lo que me parece. Pero bueno, esa es otra historia. Y eso, un poquito de eso hablan ahí esta canción. Que quería ser, que se sentía como la hermana del Che, ¿no? Y aventaba y mataba y demás cosas. Hay que considerar que la banda de Aufruf es una banda política. Y es política y bueno, sí. Pero hay una crítica también, ¿no? Entonces, regresando a lo de las jubilaciones, pues recortan esto y aumentan la edad de jubilación y la propuesta que se haga movible, dependiendo de la esperanza de vida. Pero no se preocupen, El punto es que ahora también le recortan al sistema de salud, le quitan creo que un 3% del presupuesto, y a educación, que es lo que les he mencionado desde hace varios años, que en Alemania la educación realmente está muy jodida. No está jodida en el sentido de en comparación a México, no estoy comparando, jodida en respecto a sí misma, tanto porque no están, no se le ha invertido a la infraestructura, y es decir que la infraestructura se está cayendo, tienen problemas de infraestructura, no tienen los salones, las capacidades para las personas que están llegando, no tienen la cantidad de maestros que se necesitan, no producen la cantidad de maestros que necesitan, pensando también que la demografía, habían pensado que la demografía alemana iba bajando, entonces como iba bajando, pues está chido, entonces no necesitamos ya tanto maestro y entonces pues te bajas. Sin embargo, si uno lo piensa bien, entre tener más niños en un salón hacinados, porque tienes menos maestros, o sea, si tú tienes un maestro que dé clases a 20 niños, pues sería mejor tener un maestro que dé clases a 10 niños. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para el maestro y teniendo la capacidad de repartir el conocimiento a menos niños, porque se puede ocupar realmente de estos 10 niños en lugar de estar repartiendo su atención a 20 niños. Se puede trabajar mejor. Se puede invertir más en educación generando las condiciones de infraestructura para estos maestros que tienen menos niños, pero que tengan un lugar para tenerlos, en el sentido que sea un salón de clases o un lo que sea, como queramos llamarlo, un lugar donde estos niños puedan tomar clases, puedan ser enseñados. El sistema de educación se sigue siendo un sistema que es que es para la producción, básicamente, y como nos están educando en general desde los medios y desde todo, es que todo tiene que servir para algo. Yo soy de la idea que más bien tenemos que educar para que aprendan culturalmente, pero no tiene que servir para algo. Servirá, pero no tiene que haber un objetivo concreto de servicio a algo, que sirva para algo, que produzca algo. Por eso muchas gentes dicen, pues deberían de enseñarles aquí a hacer su, cosa más. Sus impuestos, pues, sus declaraciones de impuestos, que eso no me lo enseñaron en la escuela, y dices, pues eso no es importante, si tienes la capacidad de entender muchas cosas, después aprendes, eso se aprende y punto, se acabó, o en el peor de los casos, pues le pagas a alguien y que te lo haga, ese tipo de cosas, ¿no? Que pues también sería una opción. Entonces ahí recortan en la parte de salud. Y en la parte de salud le hace un recorte muy fuerte a la parte de la salud mental, porque a los en las cajas de salud, pues parte de esto tienen que hacer el saneamiento de estas cajas de salud, por lo mismo que estoy mencionando que pasó con la reunificación, pero problemas que han pasado desde hace años, que en las cajas de salud entonces decidieron que hay que bajarle para sanear, hay problemas en los hospitales, se tienen que volver a pagar la estancia en los hospitales, no mucho, pero por cada día que esté la gente en el hospital paga 10 euros, de su bolsillo no lo paga la caja, eso quiere decir que, bueno, pues estás 30 días, pues ya estás un buen, ya te debes 300 euros, ¿no? Que no es mucho, o sea, no es mucho en general, pero pues de ahí puede subir, ¿no? De ahí es como la base para que suba y ese salario, ¿no? Y ese salario puede ser que esos 10 euros diarios que está pagando esta persona que está ahí, pues son 10 euros que además es como que la caja de seguridad le está pagando, está autopagándose esos 10 euros constantemente porque está en tu caja de que estás en incapacidad. Tienes incapacidad, entonces te da, después de 6 semanas, la incapacidad la empieza a pagar la caja de ahorros médicos. Entonces, de repente, si estás, bueno, mes todavía no, pero si estás 2 meses, entonces ya después las 2 semanas se la paga automáticamente la caja de seguridad, pero además les da nada más a los trabajadores 60% de su salario. Si tienes más de 6 semanas de incapacidad. Y bueno, pues ahí están, son esos detalles donde están pegándole durísimo a la educación y a la salud. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la gente esté, de que se saneen, están tratando de sanearlo, pero lo están saneando por otro lado y sin embargo continúan poniéndole estos, haciendo que si pagas, pues entonces te tratan mejor, o sea, aumentando esta cosa de la privacidad, que de hecho pasó hace poco con el que era el presidente jefe del partido demócrata y cristiano, que es homosexual, y te podemos hacer el puente para eso. Aquí en Alemania pues, se prohibió y él fue uno de los acérrimos en contra de que se prestara la matriz, bueno, a las mujeres para crear, para poder, se le hace un contrato y las mujeres se les paga para que personas que no puedan tener hijos puedan poner un gameto, digamos, las células fecundadas en el cuerpo de esta mujer, de los que ellos quieren, y tener así un hijo. Es decir, se prohibió eso y esta persona, Spahn, estuvo en contra de eso y salió a la luz que ahora va a ser padre y que hizo este proceso, lo hizo en Estados Unidos, donde sí está permitido el préstamo de la, ¿cómo se llama? De placenta, o yo qué sé, ¿cómo se llama esto, no? Le llaman Leihmutter, una mamá rentada, le dicen así, ¿no? O sea, que la mujer hace el proceso de que crezca el niño, pero el niño no le pertenece porque el niño, las células no son suyas, y además el niño está, este niño es... está pagado, está en contrato para que sea el niño de esta pareja, por ejemplo. Y esta pareja, pues en este caso, es una pareja homosexual. Y él se puso en contra de esto. Y ahora, ¿qué pasa? Pues sucede lo que pasó. Le descubrieron y entonces renunció a su cargo. Era en el parlamento, no era en el Cosama, no era en el partido. Renuncia a su cargo como director del partido en el parlamento. Lo cual dices, bueno, pero sigue estando ahí. Y ahora es padre, pero es ahora, ¿por qué? Porque se lo puede pagar, ¿no? Porque se lo puede pagar. ¿Y cómo se lo paga? Pues por supuesto, pues el tipo ya es rico. Sin embargo, él es político y la parte se está haciendo rico de la política también, ¿no? Pues bueno, esos son los comentarios de las crónicas, lo que está pasando. Y ellos, esa es la doble moral que tienen, ¿no? Por un lado recortan. Y por el otro lado, también le recortan a la parte de las gentes que están en el desempleo, les quitan dinero y los obligan a que busquen trabajo, cualquier tipo de trabajo. Se quita lo que es el seguro médico para las parejas. O sea, si tú trabajas y tu mujer no trabaja, o si tu mujer trabaja y tú no trabajas, estás casado, normalmente estabas asegurado por medio de la otra persona que trabajaba, ahora ya no, lo quitaron, y entonces, pues, ahora sí, si la mujer se dedica a los niños, no, pues que trabaje, chinga, si el hombre se dedica a los niños, pues que trabaje, porque eso no es trabajo, ¿no? Ese es el proceso que se está dando, y se nota como que esta ideología del trabajo, que hay que trabajarlo también, esto es un tema interesante, que es que quiere que la gente trabaje, que trabaje, y trabaje, y trabaje. Y bueno, pues están esclavizándolos y les bajan a los desempleados, les bajan el dinero que reciben y los pagos que habían recibido, que acusándolos muchos de ellos porque hacen fraude. Son los menos los que hacen fraude, por supuesto, pero basta que digan que son muchos, ¿no? Esa es la trampa, esa es la trampa. Y sin embargo, para los ricos, para los muy ricos, la gente que gana mucho dinero, pues no se le aumentan ni siquiera los impuestos y no hay un y se les quitan los impuestos a las empresas, se les hacen reducción de impuestos porque no se vayan a ir de Alemania y se nos desindustrializa el país, dicen ellos, ¿no? Ya está desindustrializado, ya se les fueron todos los que se tenían que ir, o probablemente todavía no se van todos, pero esa es la idea, como que. Y luego la gente se opone a esto porque dice, no, pues es que yo en un momento dado voy a ser rico, ¿no? Y pues bueno, ahí está el punto. A los nadie nos ponen en contra de los nadie. Va, pues vamos con una rola y cambiamos el tema y nos vamos un poco al atentado rápido. Vamos, lo comento lo que pasó en Berlín este fin de semana. Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf y esto es un poco lo que está sucediendo de este lado del charco. Que lo escuchen tal vez del otro lado del charco y tengan cuidado, porque por ahí va la pedrada y ya está pasando en el norte global, en el imperio. Va, pues.
Ersehen, ein Schiff fahren zu müssen, das an Lepra erkrankt war und das nur noch fuhr mit der Hoffnung, dass das Meer mit ihm Erbarmen haben möge. Aber es sah ganz so aus, ich hatte es im Gefühl, dass die See das mit Lepra behaftete Schiff nicht aufnehmen wollte, um sich nicht verpesten zu lassen. Noch nicht. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Noch wartete das Meer, noch hoffte es, dass es diese Pest nicht zu erdulden haben werde, dass dieses Meeresgeschwür irgendwo auf dem Lande oder in einem verschmierten Winkelhafen zerplatzen und vergehen würde. Noch war Jorikes Zeit nicht gekommen. Ich fühlte noch kein Todesahnen. An meine Bunk hatte der Gast noch nicht geklopft. Da bellt wieder eine Lokomotive durch die Nacht. Es ist für Dobbs, als höre er Musik. Die Musik des Geborgenseins. Merkwürdig, dass Curtin gar nicht schrie, als er ihn niederschoss, dass er nicht stöhnte, nicht wimmerte, nicht röchelte, nicht seufzte. Nichts, nichts. Er brach zusammen wie ein gefällter Baum, schlug lang hin und war tot. Nur das Blut quoll und presste sich dick und zäh durch das Hemd. Das war die einzige Bewegung. Und als Dobbs ihn mit dem brennenden Ast beleuchtete und erwartete, dass er ein Grauen empfinden würde, sah er nur das starre weiße Gesicht. Er hätte sich auch gar nicht grauen können, denn Curtin lag so komisch verrenkt da, dass Dobbs beinahe gelacht hätte über die groteske Verrenkung des Körpers. Hier jedoch waren die Menschen so eins mit der Erde, dass sie aufhörten, Mensch zu sein, sobald sie aus dieser Heimat gerissen wurden. So kam der Gouverneur aus seinem indianischen Blute heraus zu der Überzeugung, dass kein Öl der Erde, kein Automobil, kein Dieselmotor wertvoll genug sei, dagegen Heimat auszutauschen. Öl und Automobile und Flugzeuge sind schöne Dinge, die dem Menschen viel Nutzen und viel Erleichterung in seine Arbeit bringen. Aber was bedeuten dem Menschen, insbesondere diesen Menschen hier, Öl und Motoren, wenn sie ihn in seinem Wesen und in seiner Seele viel ärmer machen, als er ist mit der Heimat als Lebensbasis, mit der Heimat, die im Inbegriff alles dessen ist, was Freude, Glück, Zufriedenheit, Ruhe, Lebenssicherheit, Liebe, Poesie, Kunst, Religion, Gottheit, Paradies sind. Bueno, pues este ya es un comentario, espero que sea corto, a ver si no me largo, ya son 58 minutos de programa. Pero el fin de semana sucedió un atentado desde un carro entró y y atropelló a varias personas en el Christopher Street Day en Berlín, cerca de Tiergarten. Y fue un atentado desde la parte de los... Parece ser que es un
una persona, fue un atentado desde el islamismo extremo. Lo cual pues provoca nuevamente, hay una contradicción fuerte en este sentido, porque entonces provoca, es un gran atentado, porque se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? En el sentido de que el islamista ataca a personas que son, pues, transexuales, homosexuales, o que están de acuerdo con que no tienen problema alguno con estas diferencias en la sexualidad de las personas. Este es un golpe, pero por otro lado, pues es una persona que es islamista, entonces se dice, ah, no, son los islámicos, o es el islam, son los musulmanes. O sea, es una jugada muy buena, pues por un lado evitan los de derecha que ya están saliendo a la calle, las personas del colectivo LGBT, no sé cuántos, no sé, siempre me hago bolas esos nombres, pero que salgan a la calle, digamos, no quiero decirlo así porque no solo son homosexuales, transexuales, queer, todas estas personas, las lesbianas, todas estas personas que salen a la calle, entonces se evita ya que tenga miedo otra vez, y eso pues a la derecha le agrada. Y por otro lado, pues le agrada también porque fueron no fueron ellos, sino fueron los otros, los extremos religiosos islámicos que fueron los que atacaron, o sea, lo que se sale en los medios, ¿no? La parte triste de todo este asunto es que sí atacaron, murió gente, y luego cuando van a atrapar a esta persona, es impresionante cómo nunca logran atraparlos y acaban matándolos. Algunos se suicidan, pero en este caso no. Este caso dicen que atacó a la policía, lo tenían encorralado la persona que hizo el atentado. El sospechoso no fue el que hizo el atentado, en el sentido de que no sabemos, fue el sospechoso. Lo tenían acorralado para arrestarlo y salió con una arma punzocortante, que quién sabe qué sea eso, puede ser un machete, puede ser un salió a atacar a la policía y la policía le disparó y murió de las heridas del disparo. Me parece curioso que le hayan disparado, pero es como que una constante en este país que matan al sospechoso. Aquí en Wuppertal pasó hace unos años que tenían un sospechoso cerca aquí del barrio. Tenían un sospechoso y aventaron y llegó los servicios especiales, estos que parecen como que llegan con, es el típico, que llegan con armas largas y casco y van fuertemente armados, avientan una bomba de humo y el tipo estaba con su celular cargando a su hija de 3 años y entonces uno de ellos sospecha que es un arma y que tiene un rehén y le dan un tiro en la cabeza, creo, ¿no? Algo así pasó. Por suerte no le dieron a la niña, pero sí mataron a la persona esta. Y fue un error. Fue un error porque no tenía ni arma, pero como me aventaron la bomba de humo para entrar, para que no se diera cuenta, el tipo tenía a su hija y el celular. Y bueno, pues lo mataron porque pensaron que traía un arma. Les digo, parece una constante. Parece una constante. Entonces, se aplica un estilo pena de muerte sin juicio. Y no estoy diciendo que el tipo no haya sido culpable, pero hubiera sido bueno saber qué está pasando, hubiera sido bueno agarrarlo y hubiera sido bueno juzgarlo. Y si no de otra forma, pues ya se le da, como le dicen en el argot, se le da carpetazo a lo que está sucediendo y vámonos a seguirle. Y todo mundo se da golpes de pecho por las personas que murieron, pero no se averigua más de lo que sucedió, no se sabe más. Es todo, no se sabe, no, ya se acaba y ya no está en los medios. Y el colectivo de lésbico, gay, bla, 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 LGBT, no sé, de trans, pues es el que va a sufrir las consecuencias, porque son los que fueron atacados y van a ser atacados por la derecha y por los islámicos y por los conservadores y por todo mundo. Y viene la ironía, ¿no? Pues tienes a este Span, que es homosexual, pero es una persona rica, ¿no? Es una persona rica. Y ese es el problema. Eso es lo que a mí me parece muy triste, que ya está pasando. Y pues más bien parece como que el dar el carpetazo a las cosas. Puede ser que esté equivocado y no podían haber hecho otra cosa. Y, o sea, y en esos momentos pues es lo que se hace, ¿no? No más que es, parece una constante, como digo. No quiero decir que sea. Parece una constante. Tengo mis sospechas que fue, o más bien, se va a aprovechar que sucedió, que lo asesinaron, y entonces ya se le puede dar carpetazo al proceso. Ese es el problema. Bueno, pues quería dejarlos ahora, tardé, llevamos 1 hora 4 minutos, y nos despedimos. Estas fueron las crónicas del día 28 de julio. Y les dejo con una canción más de un compa que se llama Andrea. Se llama Santa Carmela. Un poco a estilo cubano. Es Santa Graciela, que tiene que ver un poco con... le pusieron otra letra a Guantanamera. Y pues ahí los dejo con eso. Vale, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Un 28 de julio del 2026.
Yo soy un hombre sincero, en donde hay muchos carros. Yo soy un hombre sincero, en donde hay muchos carros. Y antes de morir yo quiero de la calzada sacarlos. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Yo armo las bicis altas en junio como en enero. Yo armo las bicis altas en julio como en enero. Para quienes no son culeros y me dan su mano franca. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Y por los coches que me quitan el aire fresco que respiro, para los carros que me arrancan el oxígeno con que yo vivo. Cardón y ortiga cultivo, yo armo las bicis altas. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Santa Graciela, Santa Graciela. Junto a los pobres de la tierra, en bici alta quiero andar. Yo con los pobres de la tierra, en Frisco pronto voy a llegar. Hasta arriba de la sierra toda la banda va a llegar. Santa Graciela, pedala Santa Graciela. Santa Graciela, pedala Santa Graciela.
sentido al menos una vez? ¿El deseo de llegar tarde al trabajo? ¿O de abandonarlo antes de hora? En tal caso, has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces.
Como tiempo que sería más agradable emplear en el amor, en el ensueño, en los placeres, en las pasiones. Como tiempo del cual disponer libremente.
Como tiempo de desgaste físico y nervioso.
El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida, pues determina a sí mismo el tiempo llamado libre. El tiempo de dormir, de desplazamiento, de comida, de distracción. Afecta también al conjunto de la vida cotidiana de cada cual y tiende a reducirla a una sucesión de instantes y de lugares, que tienen en común la misma repetición vacía, la misma ausencia creciente de vida auténtica.
El tiempo de trabajo forzado es una mercancía. En todas partes donde hay mercancía, hay trabajo forzado. Y casi todas las actividades se asemejan progresivamente al trabajo forzado. Producimos, consumimos, comemos, dormimos para un patrono, para un jefe, para el Estado, para el sistema de la mercancía generalizada.
Trabajar más es vivir menos. 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 Trabajar más es vivir menos.
En realidad, ya estás luchando, conscientemente o no, por una sociedad que asegure a cada cual el derecho a disponer por sí mismo del tiempo y del espacio, de construir cada día su vida como la desea.